¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Por fin hay acuerdo entre PP y PSOE después de 5 años y medio para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto ya es una certeza, pero al mismo tiempo tenemos una incógnita: saber si habrá más consensos. Y digo esto porque poco ha durado la calma, el entendimiento y la concordia que reinaba ayer tras ese acuerdo entre los dos grandes partidos.
Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Lo que sí quiero aclarar es que este acuerdo no es para ayudarle. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos.
Esto ha pasado esta mañana en la sesión de control al gobierno, justo cuando pensábamos que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial inauguraba un nuevo escenario político con el primer gran pacto del gobierno y oposición. Hemos visto en la Cámara Baja a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tratando de apuntarse el tanto de la renovación, aunque ni mucho menos sea en lo político como para lanzar cohetes, por varios motivos. El primero es porque la renovación del Consejo General del Poder Judicial tenía que hacerse sí o sí, es un mandato constitucional. Segundo, porque estamos hablando de que el bloqueo ha durado nada más y nada menos que 5 años y medio. Estamos hablando de que los dos partidos principales considerados de Estado han sido incapaces de asumir sus responsabilidades en todo este tiempo. Y la tercera cuestión, y más sonrojante, que este acuerdo solo ha sido posible cuando se ha metido Bruselas a vigilarnos. La foto con la comisaria Jourová no es ni mucho menos para presumir. Buceando en los puntos clave del acuerdo, es cierto que los dos partidos ganan y los dos pierden, pero ¿y la justicia? ¿Va a ser más independiente del poder político? Bueno, pues hay cosas positivas, como las puertas giratorias entre la justicia y la política, que de alguna forma se cierran. El caso Dolores Delgado, por ejemplo, no podrá volver a repetirse. Y eso es una buena noticia, el que con este acuerdo se impida que alguien que haya sido ministro pueda ejercer de fiscal general del Estado. Es de sentido común y, por supuesto, primordial para garantizar la independencia judicial y alejar cualquier sospecha de injerencia en la misma del gobierno. El PSOE renuncia a intentar un cambio de mayorías de 3/5 para el nombramiento de vocales y acepta un reparto igualitario de vocales. Y esto no gusta tanto a los protagonistas, que son los jueces, que califican este punto como un intercambio de cromos. Bien, es verdad que en este listado se reconoce a un grupo de hombres y mujeres solventes, pero hasta que no llegue la ley orgánica del Poder Judicial que se promete, donde, por ejemplo, los jueces del Supremo elegirán a su presidente, no se puede hablar de un refuerzo en la independencia de los jueces. El acuerdo ha sido un buen primer paso, pero queda por delante lo duro, lo mollar, y no solamente en lo que respecta a la justicia. En el Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia, en el Consejo de Radiotelevisión Española o en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se esperan también consensos, al menos para poder renovar mandatos de primeros espadas, porque lo de la independencia ya es otro capítulo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha cancelado su agenda institucional durante los dos próximos días por el fallecimiento de su suegro, el padre de Begoña Gómez. El presidente sí que ha participado hoy en esa sesión del control al gobierno en el Congreso, aunque después tenía previsto marcharse a Valencia para participar en el primer foro económico y social del Mediterráneo. Como decimos, todo ha quedado cancelado. El cáncer, conocemos ahora, es la primera causa de muerte en España. Lo dice la estadística de defunciones del INE, que apunta que durante el año 2023 los tumores causaron el 26,6% de los fallecimientos. Supera por primera vez en muchos años a las enfermedades cardiovasculares. Además, desciende el número de suicidios, lo que es sin duda una buena noticia. Un 6,5% menos que en 2023, pero aún así el año pasado se quitaron la vida en España 3.952 personas. Los fallecimientos por COVID, por cierto, también bajaron el año pasado fuertemente, un 75%. Hoy también conocemos que Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas, ha ingresado en prisión. Esta misma mañana, el ex concursante de Gran Hermano, que llevaba desde noviembre de 2022 huido de la justicia, ha sido detenido en un amplio dispositivo judicial. Ahora el juzgado de Igualada le ha mandado a prisión para cumplir los casi 6 años que le quedan pendientes y que había sido condenado por malos tratos y lesiones contra su exmujer. La mitad de las personas atendidas por Cáritas en 2023 tenía serias dificultades para llegar a final de mes en sus necesidades básicas. Una de cada tres estaba además en situación administrativa irregular. Lo dice la memoria anual de Cáritas, que invirtió el año pasado 486 millones de euros para acompañar a más de 2,5 millones de personas dentro y fuera también de España. Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha criticado la producción y el tráfico de drogas, al tiempo que advierte que la reducción de la dependencia no se consigue liberalizando su consumo. También, por cierto, se anuncia la construcción de una planta fotovoltaica en Santa María di Galería, que va a asegurar además el suministro eléctrico tanto de la Radio Vaticana como también para cubrir necesidades energéticas de todo el Estado Ciudad del Vaticano. Gracias, Sofía. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya conocemos a los abanderados para los Juegos de París.
A un mes justo de que comiencen los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Español ha dado a conocer los dos abanderados de la delegación de España, Ángel García.
Ya es oficial, Marcus Cooper y Tamara Etxegoien serán los dos abanderados de España en los Juegos Olímpicos de París. Marcus Cooper, piragüista, un oro y una plata olímpica, y Tamara Etxegoien, regatista de vela, un oro y dos cuartos puestos. Ellos dos serán los que lideren a un equipo de más de 350 atletas el próximo 26 de julio en el Río Sena de París.
Y Santi Denia ha dado la lista del equipo olímpico de fútbol, Santi Duque.
Dice Corro, el seleccionador, que es la lista más difícil en sus 14 años en la federación, que los 22 jugadores convocados están disponibles y convencidos, y que unos juegos es el sueño de cualquier deportista, además de que el objetivo es mejorar o al menos igualar aquella final olímpica de Tokio en 2021. Y preguntado por la cadena COPE sobre si lo ocurrido con Pedri en 2021, con aquel doblete que le costó las lesiones, ha podido afectar a la elaboración de la lista, así responde Denia.
Para la federación no hay caso Pedri. Yo me gustaría que le, ahora no, pero que le preguntarais a Pedri. Pedri se tiene que sentir muy orgulloso de poder haber disputado unos Juegos Olímpicos en Tokio, de tener esa medalla de plata. Es el sueño de cualquier deportista, poder ir a unos Juegos Olímpicos y poder jugar una final. Entonces, a nosotros no nos ha condicionado nada. Y para nosotros, repito, no hay caso Pedri.
Solo Álex Baena y Fermín repiten de la Eurocopa. Nuestros primeros rivales en el torneo son, por este orden, Uzbekistán, República Dominicana y Egipto.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
La imagen aquella que veíamos hace años de gente haciendo cola, esperando durante horas y entrando en masa, corriendo además en busca de una ganga en unos grandes almacenes. Hombre, esa imagen ya no se produce desde hace tiempo, ¿no? Claro que antes la temporada de rebajas estaba restringida entre el 1 de julio y el 31 de agosto durante el verano, y la gente esperaba esa fecha como loca. Pero desde que en 2012 el gobierno aprobó la liberación de las campañas de rebajas, cada tienda o grupo textil empieza su periodo de descuentos cuando considera oportuno, y ya no todo se concentra en una misma fecha. De hecho, hay quien ya hace unos cuantos días que empezó sus rebajas, aunque el grueso de comercios comienza hoy y se nota especialmente en el lugar en el que a esta hora de la tarde, a la 1:08, se encuentra nuestra compañera Victoria Ballesteros, que es una de las zonas más comerciales de nuestro país. Victoria, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues, ¿por dónde andas, querida?
Pues aquí en la calle Preciados, uno de los sitios por excelencia para ir de compras. Pilar, 500 metros de tiendas y algún que otro sitio para comer o tomar algo. Un paraíso. Yo sé que te estás muriendo de envidia ahora mismo ahí, ¿eh? Pero bueno, ya te llevo yo algo, no te preocupes. Bueno, además a esta hora se está animando mucho la cosa, ya hay bastante gente, un poco mezcla, ¿eh? Te voy a decir, de turistas que están conociendo la ciudad y los que van de tiendas, ¿no? Hay bastantes negocios que ya tienen colgado ese cartel rojo de las rebajas. Y los que no lo han puesto todavía, pues lo van a hacer, nos han contado, a lo largo de esta tarde y de mañana, para aprovechar ya todo el fin de semana de ventas, con el viernes incluido. Bueno, vamos a ver, me voy a ir moviendo un poquito por esta calle. Muchos como yo, también, que se paran un poquito en los escaparates, algunos entran, claro, otros siguen, O sea que, bueno, hay cosas ya que no están mal,
Cuéntame. Llevas un ratito por allí, Victoria. Bueno, lo primero, ¿cuánto nos vamos a gastar cada español de media este año en las rebajas de verano?
Bueno, pues dice la Asociación Española de Consumidores que nos vamos a gastar unos 104 euros de media, que son 15 euros más que el año pasado, la mayoría en ropa o calzado. De hecho, un 90% de los que van a picar con algo en estas rebajas se van a comprar precisamente eso, ¿vale? Luego hay un 2% que dice que se va a comprar electrodomésticos y un 1% que se va a comprar productos informáticos. Te digo que yo soy de las primeras, del 90%.
De ropa y calzado, ya me lo imaginaba.
Ya, y tú
yo
también, ¿a
hombre,
que sí?
Pues sí, claro que sí.
Bueno, ¿y la gente? Estoy viendo por aquí.
Sí, no, sí, cuéntanos.
Mira, no, es que mira, no te lo tengo que contar, ¿eh? Porque mira, estoy delante de un escaparate con unas alpargatas que costaban 49,90 y ahora están a 24,90. Que esto, hombre, a la cesta tiene que ir, ¿eh?
Ya le has echado el ojo, te iba a preguntar
ya le
por
he
eso.
El ojo.
Porque la gente sale de rebajas a ver qué encuentra o con algún objetivo ya marcado. Algo a lo que ya le hubiera echado el ojo antes y lo quieran comprar con descuento.
No, la mayoría que están por aquí vienen a ver si hay algo, ¿no? Algún chollo, no lo tienen muy claro, van ojeando. Y bueno, si encuentran algo, pues entonces ya sacan la tarjeta.
No soy mucho de comprar, pero siempre cuando compro, compro en rebaja, la verdad. No he visto tantas rebajas como otros años por ahora. Pues en concreto no quiero nada, o sea, yo voy mirando, lo que me guste me lo llevo y ya está.
Pues mira, estoy viendo ahora un montón de tiendas y es que no voy a entrar porque si no arraso con todo. Sí, es verdad que podrían haber, o sea, bajarlas más, pero sí hay bastantes, la verdad. Comparado con mitad de año, ahora en verano, los bikinis, tal, sí que renta.
De momento no veo gran cosa.
¿Qué está buscando?
No sé, nada, pues algo que me guste. No sé, a lo mejor unos zapatos o cualquier cosita que me guste.
O sea, que salimos buscando la ganga y el caprichito, algo que nos entre por el ojo, no buscando nada en particular.
Nada, cualquier cosita que nos venga bien.
Oye, ¿y recomendaciones, Victoria, para comprar bien en las rebajas? Comprar
bueno,
con cabeza.
Claro, lo primero hay que pensárselo dos veces, ¿no? A ver, ¿esto me hace falta o no me hace falta? ¿Cuántos pantalones vaqueros tengo? ¿Cuántas camisetas? ¿Me lo voy a poner o se va a quedar ocupando sitio en el armario? Esto hay que preguntárselo antes de sacar la tarjeta, porque si no, por mucha rebaja que haya, pues estamos malgastando el dinero, ¿eh? Nos lo decía Enrique García, que es el portavoz de la OCU.
Que compras prendas que en realidad no te pones nunca y que estás tirando el dinero por muy baratas que no hayas comprado. En realidad, las rebajas no salen caras.
Efectivamente, si compras algo a lo que luego no le vas a dar utilidad, pues por muy barato que sea, al final te está saliendo caro, ¿no?
Por supuesto que sí. Y oye, que a ver, nos bajan los precios, pero recuerda que tenemos los mismos derechos, ¿vale? Si la tienda admite cambios y devoluciones, pues podremos cambiar el producto. Que no siempre los admite, no tiene por qué admitirlos, que esto es algo que me he enterado yo ayer mismo casi, ¿sabes?
¿Cómo? A ver, cuéntanos esto último.
Bueno, pues mira, lo de los cambios y devoluciones es una cosa que está a merced de las tiendas. Es decir, tú ese derecho en internet, por ejemplo, sí lo tienes, porque es el derecho de desistimiento. Uh-huh. Y son 15 días los que tienes desde que te llega el producto a casa, ¿vale? Pero en las tiendas físicas no tienen por qué hacer cambios y devoluciones. Lo que pasa es que la mayoría lo hacen, porque si no, tú no te compras nada. ¿Sabes? Si no te permiten cambiarlo o devolverlo, pues hombre, ya te lo piensas dos veces.
Claro, efectivamente, porque muchas veces cuando te lo pruebas en el probador lo ves de una manera y cuando llegas a casa dices, madre mía,
la alumno es lo mismo.
A lo mejor tu estado de ánimo tampoco, ¿eh?
Tu estado de ánimo, tu espejo.
Fíjate, eso es, si no nos
cambia mucho la cosa,
pues las ventas seguramente disminuirían muchísimo en las tiendas. Oye, Victoria, que estamos hablando lógicamente de los comercios físicos. Tú estás, como decíamos, en una de las zonas comerciales más importantes de nuestro país, como es la calle Preciados, pero empiezan también las rebajas online. Y aquí mucho cuidado porque hay páginas falsas, páginas fake.
Sí, aquí hay que estar, eso sí, con mil ojos, ¿eh? Porque los ciberdelincuentes aprovechan estos periodos para hacer el agosto con páginas que prometen grandes descuentos. Eso, nada, no es más que un cebo. Y luego, pues no hay descuento, ¿eh? No es que no haya descuento, es que encima no hay nada, no te llega nada a casa. Tú pides y el paquete nunca llega.
En internet hay que tener mucho ojo en periodo de rebaja y también fuera del periodo de rebaja. Cuidado con los chollos, cuidado con los descuentos espectaculares, cuidado con esos reclamos que buscan una compra inmediata, cómprate, solo quedan 5. Detrás de eso puede haber engaño.
Bueno, y ojo porque por internet nos vamos a gastar todavía más, ¿eh? Unos 190 euros de media. También porque, oye, online compramos mucho producto electrónico, que vale más dinero, lógicamente, y ahí nos sube mucho ese gasto medio. Pero siempre hay que prestar atención a la dirección, dónde está alojada esa página, si es un servidor de la Unión Europea, porque luego sí que te podemos tener muchísimos problemas, luego no hay dónde reclamar, ¿eh?
Importante, lo que nos decías, que no nos volvamos locos, que no nos dejemos llevar ese primer impulso cuando vemos una ganga o un descuento muy, muy importante porque, sobre todo por internet, bueno, puede haber engaño. Mucho cuidado. Oye, ¿de qué color eran las alpargatas que has visto en el escaparate?
De color crudo, ideales. Y también he fichado una camisa.
Bueno, ya sé que básica. Te lo voy a ver pronto puesto. En fin, que ya te pasaré revista mañana cuando vengas por aquí por la redacción. Gracias, Victoria.
A ti, hasta luego.
Vamos a hablar ahora de uno de los grandes problemas de la salud mundial, las bacterias que resisten a los antibióticos, más conocidas como superbacterias, matan a casi 1 millón de personas al año. Hemos abusado tanto de los antibióticos tradicionales que muchos ya no nos hacen efecto. Y esto es un problema serio porque si no hay barreras de defensa frente a enfermedades que hasta ahora combatíamos con un antibiótico, ¿qué opciones nos quedan? En el descubrimiento de nuevos antibióticos lleva años trabajando un gallego. Se llama César de la Fuente, es catedrático de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y junto a su equipo ha conseguido obtener antibióticos aunando pasado y futuro. Y los ha obtenido de animales extinguidos como el mamut lanudo. Y para ello se ha ayudado de la inteligencia artificial. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. César, muy buenas tardes. Buenos días para ti que estás en Pensilvania.
Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí.
César, habéis resucitado moléculas de animales que se extinguieron hace muchos, muchos, muchos años. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Pues mira, desarrollando herramientas de inteligencia artificial, hoy en día podemos explorar muchísima de la información biológica que tenemos disponible. Y bueno, durante décadas se desarrollaron métodos para secuenciar ADN antiguo o ADN arcaico. Y muchas de esa información genética ahora está disponible en bases de datos, a nivel digital, ¿no? En bases de datos que podemos acceder a través de nuestro ordenador en mi laboratorio. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar herramientas de inteligencia artificial que nos permiten explorar toda esa gran cantidad de datos genéticos y de ahí encontrar potenciales moléculas que tienen capacidad antibiótica. Esto nos ha permitido pues recorrer todo a lo largo de la evolución, incluido el Pleistoceno y el Holoceno, y encontrar compuestos antibióticos en criaturas del pasado, como el mamut que comentabas, o como el elefante antiguo o el perezoso gigante. Entonces nos ha abierto una ventana hacia el pasado para encontrar potenciales soluciones a problemas que tenemos hoy en día.
Pero me llama la atención que en todo este proceso, ¿cómo se os ocurre poneros a buscar en la prehistoria?
Pues mira, previamente habíamos encontrado antibióticos en el cuerpo humano, en nuestro propio cuerpo, miles de compuestos nuevos que jamás se habían descrito con capacidades antibióticas. Entonces esto luego nos llevó a la hipótesis de que seguramente no solo encontrásemos estas moléculas en el cuerpo humano, ¿no? Pero que quizás estaban conservadas o se podían encontrar a lo largo de la evolución. Eso luego nos llevó a mirar a nuestros antepasados más cercanos, nuestros primos hermanos, que son los neandertales y los denisovanos, y encontramos moléculas similares también codificadas en su material genético. Y eso luego nos convenció de que esto era posible, ¿no? Mirar al pasado para encontrar potenciales soluciones para el presente y el futuro. Entonces esto nos llevó al desafío de, bueno, ¿por qué no explorar todos los organismos extintos o extinguidos conocidos por la ciencia para ver si podemos encontrar antibióticos similares ahí? Y esto nos llevó a este último trabajo que publicamos la semana pasada en Nature Biomedical Engineering, donde desarrollamos un modelo de IA completamente nuevo que llamamos Apex, que nos permite pues minar o explorar cientos de organismos a la vez para encontrar antibióticos.
Qué bueno. ¿En qué especies habéis conseguido estas moléculas y a partir de qué?
Pues en este caso, el pingüinos que se extinguieron hace tan solo 60 años, o sea, estamos hablando de organismos que desaparecieron hace relativamente poco tiempo. Estamos hablando, pues por ejemplo, de árboles como la magnolia, que se extinguieron a lo largo de la evolución. También estamos hablando de alces, estamos hablando del mamut lanudo, pero también del elefante antiguo, que de hecho se extinguió antes en la historia, antes que el mamut. Y estamos hablando, pues, por ejemplo, del perezoso gigante, que es muy curioso, tiene una historia curiosa este perezoso. Es un perezoso enorme, ¿no? Gigantesco, como una criatura como de ciencia ficción. Y su apellido es Darwiniae, y eso es porque Charles Darwin descubrió restos de este perezoso gigante en una de sus expediciones a la Patagonia. Entonces, También he podido aprender un montón sobre la historia evolutiva de muchos de estos organismos y ya te digo, hemos podido pues por primera vez encontrar moléculas potencialmente útiles en organismos que desaparecieron desafortunadamente a lo largo de la evolución.
Estamos contando que habéis utilizado inteligencia artificial para clasificar si esas moléculas estudiadas son candidatas preclínicas para la creación de futuros antibióticos. ¿Cuánto tiempo os ha llevado conseguir algún resultado?
Eso es uno de los grandes éxitos, ya yo diría, reflexionando, ¿no?, sobre nuestro progreso. Uno de los grandes éxitos de la inteligencia artificial en este campo emergente de los antibióticos es que con métodos tradicionales se tardan años, ¿no? 6-7 años en descubrir algún candidato preclínico, pero ahora en el ordenador, en cuestión de horas, podemos descubrir cientos de miles de candidatos preclínicos. Esto es un avance tremendo, es una aceleración dramática en nuestra capacidad para descubrir cosas. Y te digo, esto en mi laboratorio, pues yo muchas veces llego por la mañana, me tomo un café, el equipo comienza los algoritmos y a la hora de comer o a la hora de cenar ya el ordenador nos ha dado muchísimas moléculas nuevas que podemos explorar como potenciales candidatos. Entonces esto ha cambiado completamente. Yo si me hubieras preguntado hace 6 años si esto hubiera sido posible en tan solo un periodo de 5 o 6 años, yo te hubiera dicho seguramente que no, imposible, ¿no? Entonces es algo que hemos podido acelerar gracias a la IA y gracias al poder computacional y a los algoritmos que hemos desarrollado, como el algoritmo de Apex. Esto nos ha llevado ya tenemos candidatos preclínicos, hemos tenido que bautizarlos con nombres. Una, por ejemplo, es la neandertalina, que viene de los neandertales, tenemos la mamutina, que viene del mamut lanudo, la milodona, que viene del perezoso gigante, y la elefantina, por ejemplo, que viene del elefante antiguo. Entonces ya tenemos varios candidatos ya bautizados que reducen infecciones en modelos de ratón preclínicos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que muy prometedores.
¿Y cómo estáis de cerca? ¿Cómo están de cerca vuestros estudios y esta investigación con esos candidatos de los que nos hablabas, que de poder llegar al mercado y ser utilizados ya en clínica?
Bueno, eso todavía nos queda recorrido. Como comento, estamos a nivel preclínico y todavía quedan unos ensayos para hacer antes de ir a la clínica. Y claro, el salto a la clínica es complicado porque hace falta muchísima inversión económica que no tenemos ahora mismo. Entonces hace falta un vehículo, ¿no?, que nos permita pues dar ese salto, ¿no?, para intentar desarrollar estas moléculas en algo que potencialmente sea útil. El sueño que tengo yo es que algunas de estos compuestos pues puedan ayudar a la humanidad y puedan salvar vidas en un futuro, pero ya te digo, todavía nos queda recorrido. Yo lo que prometo y lo que mi equipo promete es que seguiremos trabajando muy duro y muy fuerte para intentarlo, ¿no?
Y seguiréis trabajando sin duda con la inteligencia artificial, que ya hemos visto pues que fíjate cómo puede ayudar a la ciencia. César de la Fuente, doctor en microbiología e inmunología y catedrático de la Universidad de Pensilvania. César, muy amable, gracias por estar con nosotros. Muy interesante lo que nos has contado.
Un placer y muchísimas gracias.
Gracias, César.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal, ¿no? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos terminando este mes de junio que estamos teniendo un tanto inusual, con días de mucho calor y otros momentos con bajones de temperaturas y tormentas. Y ojo que llega una nueva dana con tormentas fuertes y granizo que han activado el aviso naranja en Castilla y León, en Asturias, en Cantabria, en Galicia y también en La Rioja. Estamos, la verdad, que teniendo pues muchos vaivenes en el tiempo y para muestra el reventón térmico que se produjo ayer en Madrid. Fue de un momento para otro, el cielo se desplomó en algunos barrios del norte de Madrid, la granizada fue espectacular y la temperatura cayó en picado. De los 35 grados se pasó a los 20 en apenas unos minutos y lo peor fue que se cayeron muchísimos árboles debido al granizo y al viento que sopló y se produjeron también algunas inundaciones. Mar Gómez, directora meteorológica del Tiempo.es. Mar, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es exactamente, Mar, este reventón térmico que se vivió ayer en Madrid?
Sí, pues lo que tuvimos ayer fue un reventón húmedo en la capital, un fenómeno que está caracterizado, entre otros, por dejar esos vientos muy intensos. Básicamente, un reventón consiste en una fuerte corriente descendente que normalmente se origina pues en una nube de tormenta, que en meteorología se suelen llamar cumulonimbos. Tienen un tamaño que suele ser pequeño, no llega a superar los 10 kilómetros, un tiempo de vida corto de 5 a 30 minutos. En este caso tuvimos un reventón húmedo porque además de ese viento fuerte llegaron precipitaciones al suelo. En este caso fueron en forma de lluvia y de granizo. Esto ocurre por el enfriamiento del aire. Cuando tenemos una nube y se evaporan las gotas de agua o el hielo pasa a estado líquido gaseoso, el aire se enfría. Ese aire frío pesa más que el cálido y la masa de aire tiende a descender. Es decir, es como que se desploma, explota, por así decirlo, entre comillas, esa corriente de aire sobre una zona muy concreta y desencadena pues toda esa furia, esos vientos intensos y, en este caso, al ser húmedo, pues esa precipitación y granizo asociado.
Claro, hablas de una zona muy concreta porque hubo barrios en los que se produjo y, bueno, parecía el fin del mundo, y en otros donde la tormenta no fue para tanto.
Sí, este tipo de fenómenos son muy locales. De hecho, pues podemos movernos unos kilómetros de distancia y no tener prácticamente nada. Algo que bueno, dimos testimonio ayer de ello porque hubo regiones en las que o zonas de Madrid en las que la humedad aumentó drásticamente. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria, en el momento de la tormenta, la humedad pasó de un 22% a un 99% de forma brusca y en otros barrios apenas se sintió. Además, cayó la temperatura porque estábamos como en unos 35, 36 grados y de repente pasamos a tener unos 17 grados. Así que es algo muy local, muy regional, no dura demasiado tiempo, pero sí que puede producir unos daños importantes precisamente por la fuerza de esa corriente.
Y hoy tenemos, Mar, una nueva dana.
Sí, efectivamente, estos días vamos a estar con inestabilidad. En los próximos días no se puede descartar que vuelvan a producirse este tipo de tormentas, tanto en la capital como en otras zonas del país. No obstante, las danas son sistemas muy complejos, tienen mucha incertidumbre, dependen de muchos factores, así que casi hay que ir siguiéndolo en tiempo real. Esta dana se va a ir desplazando hacia el sur, frente a las costas de Portugal, para llegar al Golfo de Cádiz el jueves. Entre el viernes y el sábado, la dana va a cruzar la península en diagonal hacia el nordeste para poco a poco reincorporarse a lo que llamamos la circulación general de la atmósfera en las últimas horas del sábado. El domingo todavía vamos a tener inestabilidad. No va a estar asociada a la dana, sino más bien pues a una vaguada, a una situación meteorológica muy concreta. Pero bueno, toda la semana vamos a estar con chubascos y tormentas repartidas por diferentes zonas del país.
Bueno, pues esta es la previsión que nos espera en los próximos días, en este mes de junio, que ya decimos que es un tanto atípico, con muchos cambios en el tiempo, días de muchísimo calor y otros en los que se producen fenómenos como el que sorprendió tanto ayer en Madrid capital. Y bueno, y esta dana que volvemos a tener, que hemos tenido unas cuantas en las últimas semanas. Mar Gómez, directora meteorológica del Tiempo.es. Gracias, Mar, por acompañarnos y por tu predicción.
Gracias, hasta luego.
1:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que seguimos aquí en Mediodía Cope acompañándote hasta las 4 de la tarde y enseguida llegan las horarias y eso significa que hacemos un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aunque en algunas tiendas llevan ya unos cuantos días con descuentos, hoy comienzan las rebajas en la mayor parte de comercios. Se espera que 8 de cada 10 españoles compre algo, algún artículo, alguna prenda durante este periodo de rebajas. Y aunque hay quien prefiere seguir yendo a los comercios físicos, hay muchos que optan por las compras online.
En internet hay que tener mucho ojo en periodo de rebaja y también fuera del periodo de rebaja. Cuidado con los chollos, cuidado con los descuentos espectaculares, cuidado con esos reclamos que buscan una compra inmediata, cómprate, solo quedan 5. Detrás de eso puede haber engaño.
En Cataluña, el presidente del Parlamento ha activado la cuenta atrás de 2 meses para investir a un presidente. Ayer terminaba el plazo para celebrar el primer debate de investidura y terminó sin ningún candidato porque ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont tenían los apoyos suficientes. Por tanto, hay de plazo hasta el 13 de octubre para conseguir ese debate de investidura. En caso de no conseguirlo, pues se volverá a convocar elecciones. Julian Assange llega a Canberra, a Australia. El fundador de Wikileaks está allí, en el país, después de haber formalizado el pacto para su libertad ante un juez de las Islas Marianas. Tras más de 12 años de travesía judicial, por fin está en casa. En la pista del avión donde ha aterrizado se encontraba su mujer, quien en numerosas ocasiones ha dado la cara por su marido, confiando en que su liberación estuviese cerca. Y además, en la franja de Gaza, la tensión sigue creciendo. Hoy se han producido nuevos ataques y bombardeos contra viviendas que han terminado con la vida de una veintena de personas. Por su parte, la OMS ha alertado de que 2.150.000 palestinos en Gaza, lo que se traduce en el 96% de su población, sufren una grave inseguridad alimentaria. Y tenemos noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
8 de cada 10 pymes españolas consideran muy importante su proceso de digitalización para ganar visibilidad de sus negocios, captación de nuevos clientes o para fidelizar y mejorar la satisfacción de los mismos. Sin embargo, y a pesar de esa importancia que le dan las compañías a este hecho, cuestiones tan básicas como el tener una página web o contar con perfiles de empresa en redes sociales escapan todavía a un porcentaje muy amplio de las empresas. De hecho, solo el 56% de las pymes reconoce contar con una página web y poco más del 50% hace uso de las redes sociales como herramienta de empresa para ganar visibilidad.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Y este lunes 1 de julio comienza la temporada de baño en las lagunas de Ruidera, en Osa, en Albacete, y de momento no tienen socorristas. Es un lugar de baño en el que cada verano acuden unas 600.000 personas. ¿Qué está pasando? Pues que este año el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no se han puesto de acuerdo sobre quién tiene que pagar a esos socorristas. Nos vamos allí a Albacete. Miguel Yeste, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Así que Miguel, entre unos y otros, la casa sin barrer y las playas de las lagunas sin socorristas.
Hablamos de la parte albaceteña de las lagunas, que es la que más zonas de baño debe atender. Y es el Ayuntamiento de Osa de Montiel el que dice que el de los socorristas es un servicio impropio que no les corresponde y que le venían advirtiendo a la Junta sobre el tema. Alejandro Chillerón es el alcalde de Osa de Montiel.
Nosotros tenemos nuestros informes de que no es nuestra competencia, que así lo dice el Tribunal Supremo. En este caso, la competencia solamente sería si el municipio tuviera más de 20.000 habitantes. Osa de Montiel es un municipio con escasos 2.200 y, por lo tanto, esta competencia le corresponde al ente superior, que es la Junta de Comunidades. Y, por lo tanto, pues bueno, pues es una mala noticia que comiencen sin socorristas.
Y ahora, hasta ahora, Miguel, ¿quién pagaba este servicio?
Lo pagaba este ayuntamiento albaceteño, con un coste de entre 60 y 70 mil euros, algo inasumible para un municipio de apenas 2.200 habitantes, según nos dicen, Pilar.
¿Y es la primera vez que se encuentran, Miguel, en esta situación?
La primera vez. Hasta hace unos años, ya más de 10, la Junta daba una subvención, pero desapareció en alguna de las muchas crisis seguramente que hemos pasado, y de ahí que el ayuntamiento ahora haya pedido de nuevo al gobierno regional ayuda, porque ellos no pueden.
Miguel, al margen de que no haya socorristas, hay una playa en la que el baño ahora mismo no es recomendable, ¿no?, por problemas de salubridad.
En una de ellas, en la Redondilla, el baño no es recomendable porque la sequía la ha dejado bajo mínimos, pero en otras 7 sí lo es. Pero si no se soluciona este problema de los socorristas en la parte albaceteña, atención a las palabras del alcalde, lo que pide.
La verdad es que llevamos ya en los últimos 3 años incluso varios fallecidos por ahogamiento, y este año, pues en la línea que venimos haciendo estos meses, rogamos a los turistas, pues, que tengan especial precaución, ¿no?, con las personas más vulnerables, con los niños pequeños, porque para nosotros, pues, es una enorme preocupación el no poder contar con socorristas.
Nos hemos puesto en contacto con la Junta, dicen que están tratando el tema, pero de momento no hay ninguna novedad al respecto, y faltan 4 días.
Faltan 4 días, el lunes comienza la temporada de baño, es una zona donde se bañan muchísimas personas, decíamos 600.000 personas cada verano, no es un lugar cualquiera, y desde luego, como escuchábamos ahora, es una preocupación que de momento no tengan socorristas. Miguel Yeste, gracias, compañero.
Un saludo, buena tarde.
Vamos con más cosas, porque en España, según el último informe de la Fundación FOESA, 3 millones de hogares españoles se encuentran por debajo del umbral de la pobreza severa. Este informe señala además que la vivienda es el elemento principal de este problema, porque es el gasto que más desajuste económico provoca en las familias. Son muchos los estudios que determinan que la pobreza y la desigualdad se han convertido en elementos estructurales de nuestra sociedad. Por ejemplo, según Cáritas, la sucesión de crisis económicas y sociales está abocando al 26% de los ciudadanos a situaciones cada vez más complejas de exclusión social. Y aquí la Iglesia desempeña un papel fundamental acompañando y asistiendo a muchísimas personas que lo necesitan. Es el caso, por ejemplo, de Tatiana. Ella llegó a España en noviembre de 2022, procedente de Colombia. Se vino con sus 2 hijos, que ahora tienen 15 y 11 años, y se vino por una situación muy dura.
Sufrí de muchos tipos de abusos, desde familiares como con la pareja que tenía, y después de separarme de esa persona, con mis hijos. Mis hijos seguían sufriendo abusos de mi expareja, lo cual llevó a situaciones de peligro, porque ya no solo se convirtieron en abusos, sino en amenazas, que dije: o hago algo, o le pasa algo a mis hijos, o me pasa algo a mí.
Al llegar a España no sabía a quién acudir, no conocía a nadie, fue al ayuntamiento y pidió ayuda a Cruz Roja. Enseguida una trabajadora social le puso en contacto con Cáritas y rápidamente tuvo acceso a un techo, alimentos y también atención.
En mi país no hay ni la más remota posibilidad de que tú estés pasando por una situación de calle, de hambre, de no tener dónde vivir, y que te vayan a ayudar a solucionar prácticamente de un día para otro. Si tú allá te encuentras sola, te encuentras sola. Prácticamente te toca dormir en la calle con tus hijos, o sola o como estés.
Tatiana fue acogida en una residencia de Cáritas durante 2 meses. Gracias a esta entidad de la Iglesia, está tramitando su solicitud de asilo, tiene un hogar en el que vivir con sus hijos y se ha apuntado además a un curso del SEPE. También tiene seguridad social, un trabajo a tiempo parcial con el que está ahorrando y, sobre todo, se siente protegida.
Yo siento que yo he cambiado mucho. La Tatiana que llegó hace muchos meses atrás no es ni el 10% de lo que soy ahora mismo. Y en parte agradezco mucho a que tuve ese primer encuentro con Cáritas, con las personas que nos atendieron desde el primer día.
Hoy se ha presentado la memoria anual de Cáritas correspondiente al ejercicio 2023, donde hemos conocido una cifra récord de inversión de esta institución de la Iglesia: 486 millones y medio de euros destinados al acompañamiento de los más vulnerables. Natalia Peiros, la secretaria general de Cáritas, y hoy nos acompaña en Mediodía COPE. Natalia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En esta memoria, antes lo comentábamos, calculáis que el 26% de la ciudadanía se ve abocada a situaciones de exclusión social. ¿A qué tipo de situaciones nos referimos? ¿Cómo se manifiesta esa exclusión social en los más vulnerables?
Sí, bueno, esa cifra del 26% es la que nos ha dado Eurostat y que nos ha colocado un poco en la situación que existe en los diferentes países de Europa, y en España estamos ahí. Las situaciones de pobreza y de exclusión que nosotros encontramos en Cáritas, en las personas que acuden a nosotros, pues son personas que acumulan muchas dificultades después de muchos años. El 50% de estas personas incluso tienen un trabajo, pero son personas que no pueden llegar a cumplir un proyecto de vida con autonomía porque los ingresos no les llegan. También hay otras circunstancias como problemas de salud mental, hay problemas importantes de irregularidad. Una de cada tres personas estaba en una situación de irregularidad administrativa. También hay problemas pues de tener menores a cargo y no poder a veces asumir puestos de trabajo que se hacen incompatibles con los cuidados de tus hijos o de las personas que dependen de ti. Bueno, son familias y personas que los ingresos menos gastos no les dan en el día a día, en lo más fundamental. Después hay situaciones de pobreza muy extrema, como personas sin hogar o víctimas de prostitución o de trata, que también, por supuesto, siguen acudiendo a Cáritas.
De la memoria, Natalia, que se ha presentado hoy, hay varios datos que llaman la atención. El primero, es positivo además, es que de las 2,5 millones de personas acogidas y acompañadas por Cáritas, tanto dentro como fuera de España, la mitad tiene un empleo.
Sí, es un dato positivo y yo creo que cuenta, o sea, que da cuenta de esa situación que conocemos por los datos más macroeconómicos, de que el empleo va mejorando y los datos de paro continúan bajando. El problema es que estas personas con un empleo no puedan llevar a cabo su vida, a pesar de levantarse todas las mañanas y de hacer un esfuerzo, pues no puedan acometer gastos importantes como el de vivienda. Fíjate que hay muchas de estas personas que acuden a Cáritas que el 70% de los ingresos que reciben por su trabajo lo gastan ya en los gastos esenciales de vivienda, alimentación y suministros.
Otro de los datos llamativos es que una de cada tres personas atendidas se encontraba en situación administrativa irregular. La particularidad del acompañamiento a estas personas es que no es puntual. De media, ¿cuánto se puede prolongar en el tiempo su situación?
Pues son personas que tienen que enfrentar muchísimas trabas para regularizar su situación. Pueden ser personas que también están trabajando, pero que hasta conseguir una regularización que les pueda dar derecho a tener un trabajo legal y con contrato, con seguridad social y con todos los derechos que cabría esperar de un trabajo, pasa mucho tiempo. También nosotros les acompañamos para formarse y poder acceder a empleos mejores, para tratar de acompañarles en regularizar su situación, conseguir un arraigo. Pero eso, por los canales de que existen para la legalización, dura mucho tiempo. Antes habéis puesto el ejemplo de una persona y puede estar una persona 1, 2 años, 2 años y medio contando con la ayuda de Cáritas, porque al no tener un derecho a una situación regularizada, pues tiene muchas trabas en el camino.
Ahora mismo, ¿cuál es el perfil del solicitante de ayuda en Cáritas?
Como siempre, son personas que tienen trabajos precarios o no tienen trabajo. Son personas, en general, mujeres con menores a cargo, en su mayoría, son más mujeres con menores a cargo. Yo creo que en los hogares con menores a cargo es donde es uno de los perfiles que se ceba. Esas personas en situación irregular. Y luego también hay muchas personas acompañadas por Cáritas y muchas familias que tienen jóvenes, y que directamente pues esos niños o esos jóvenes son acompañados para muchas cuestiones de habilidades, de formación, de apoyo a sus familias. Yo creo que los perfiles son muy variados, pero que en general lo que les pasa es eso, que son personas con muchas situaciones complejas acumuladas que no pueden llevar a cabo su día a día. Y también personas que necesitan un apoyo muy personalizado para acceder a un empleo. Hay muchos proyectos de economía social y de itinerarios de empleo que ayudan a estas personas a conseguir unas habilidades y acompañarles en un camino para que en un futuro puedan acceder a un empleo ordinario.
Pues Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, gracias por acompañarnos y por hablarnos de esa memoria anual de Cáritas correspondiente al ejercicio 2023 que se ha presentado hoy. Gracias, Natalia.
Muchas gracias a vosotros.
1:44, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre un hecho que traumatizó a Italia hace solo unos días. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace unos días Italia entera quedó conmocionada ante la noticia del suicidio del general Claudio Graziano, un militar de enorme prestigio que alcanzó las más altas cotas en su profesión y que gozaba del aprecio de personas e instituciones. Tenía 70 años y el año pasado había fallecido Marisa, su esposa, tras una dura lucha contra el cáncer. Junto al cuerpo del general se encontraba una nota en la que dejó su último mensaje. Después de la muerte de Marisa, he perdido el camino. Es una confesión que me llena de silencio y de compasión. Naturalmente, no conocemos el misterio del alma del general Graziano y lo último que se me pasa por la cabeza es juzgarle. Como dijo en su funeral el ordinario militar de Italia, Monseñor Santo Marchanó, Claudio habrá experimentado en este último tiempo un grito inconsolable, pero el grito de Jesús se funde con el suyo y estamos seguros se convierte también para él en vida que libera del sepulcro. Es verdad. De este gran misterio sabemos una cosa, que ya estuvo presente en la lucha de Jesús en el huerto de los olivos y que Jesús no habrá dejado de tenderle la mano en la oscuridad de la muerte. Este hombre, que había ejercido la autoridad, que se ha codeado con los grandes de este mundo, que ha sido brillante y reconocido, perdió el camino en un recodo misterioso de la vida. Todos podemos extraviarnos en un momento, fruto de un dolor insoportable, de la soledad o del fracaso. He pensado que para mí la Iglesia es justamente la compañía que tantas veces me ha permitido recuperar el camino, la luz que me ha guiado en medio de la oscuridad de muchos extravíos. Dar el último adiós al general Graziano, dijo Monseñor Marchanó, nos compromete a vivir la vida en plenitud, en el valor del calor familiar, en la fraternidad de las relaciones humanas, en la fidelidad al trabajo que es vocación, en la búsqueda incansable de Dios, el único que puede acoger y saciar la sed humana de justicia, de amor y de paz.
Y hay una imagen que nos ha llamado la atención, la de la princesa Leonor en los coches de choque.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Montada como cualquier chica de su edad, en un coche de choque, disfrutando de las fiestas de Jaca con sus amigos. Así se la hemos visto durante sus vacaciones antes de la entrega de despachos de la Academia Militar de Zaragoza el próximo 3 de julio. Y hoy aquí en Mediodía te preguntamos precisamente por eso, si te gustan a ti los coches de choque, si te sueles montar en esta atracción o en cualquier otra. ¿Cuál es tu preferida? O todo lo contrario, ¿no te gustan nada las atracciones y eres de los que te quedas fuera sujetando los abrigos? Que ese es mi caso siempre. ¿Cuál es el parque de atracciones que has visitado y que más te ha sorprendido? Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Vamos a ver lo que nos dice María Jesús.
Pues mira, yo cuando era pequeñica sí que subía los coches de choque, pero desde que una vez me pegaron un trompazo que de poco me desnucan, ya no he vuelto más a subir a ningún coche de choque.
Bueno, a María Jesús se le quitaron ya las ganas de subir a los coches de choque después del trompazo que le metieron ahí, pobrecita mía. Hay que tener cuidado, hay que divertirse, pero tampoco que haya mucha saña, ¿eh? Que no hay que ir toda la pista por alguien, que a veces se confabulan todos y dicen, venga, vamos, a por alguien, a por alguien. Mira, por aquí están asistiendo varios compañeros con la cabeza, eso quiere decir que lo han hecho. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu atracción de todas las que hay? Yo qué sé, la lanzadera y todas esas cosas, ¿cuál es tu favorita? Nos lo cuentas en el 618-83-1583. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Más allá del deporte, el fútbol es un fenómeno social. Y eso en ocasiones, si te pasas, puede convertirse en un problema.
Me genera mucha ansiedad, falta de concentración.
Oye, ¿qué hay detrás de ese fanatismo extremo?
Se dejan llevar por la emoción y no por la razón, por esa ideología.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primera semana de vacaciones para los escolares madrileños y qué mejor momento para aprovechar que se tiene más tiempo libre y dejarse seducir por un buen libro. Si no quieres comprarte el ejemplar que te apetece leer este verano o no lo encuentras en la biblioteca de tu barrio, siempre puedes recurrir al Bibliobús, un servicio de la Comunidad de Madrid para acercar la lectura a aquellos municipios o distritos de la capital que carecen de servicios bibliotecarios. Eso sí, tienes que darte prisa ya que esta biblioteca móvil se coge vacaciones de verano y esta es la última semana que va a estar operativa. En total hay 9 rutas que recorren 102 municipios y hacen un total de 125 paradas. En el Berrueco los más pequeños están encantados con esta iniciativa. Tania es profesora de un colegio de esta localidad y nos explica a COPE la ilusión con la que esperan al Biblioblus cada quincena.
Le esperamos en el patio del parque, que es la zona de recreo, y están esperando que llegue las 12 para verle aparecer. Y sí, lo viven con mucha ilusión porque la verdad es que tienen ejemplares súper novedosos. Pueden elegir y entonces les encanta. Es una actividad que nos encanta a todos.
Actualmente hay más de 28.000 usuarios inscritos al sistema. Para poder sacar un libro hay que obtener primero el carnet de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, algo que se puede hacer allí mismo y en el momento. Y una vez que lo tienes, funciona como cualquier biblioteca al uso. También se pueden solicitar ejemplares por teléfono y por correo electrónico. Mariby lleva un año haciendo esta ruta y nos ha explicado a COPE cómo se trabaja en una biblioteca de estas características.
Hasta ahora había estado trabajando en bibliotecas públicas fijas, ¿no? Y aquí pues es colocación de material, y es atender, hacer carnets, aconsejar. Trabajamos más bien sobre pedidos, porque todo no lo podemos llevar en el autobús.
Cada biblioteca móvil transporta 3.500 documentos para todas las edades y de todas las materias y cada usuario puede llevarse en préstamo un máximo de 6 libros, 6 audiovisuales y 6 revistas. Estefanía González es jefa del servicio de bibliobuses de la Comunidad de Madrid y nos ha chivado cuáles son los ejemplares más deseados.
Los de más tirón, desde luego, es género policíaco, novela negra, romántica, histórica, es lo que más se presta. Luego, entre los libros infantiles y juveniles, pues bueno, las sagas. El cómic también empieza a tener también bastante tirón. Estamos ahí haciendo también una buena selección de cómic y bueno, estamos en ello.
En 2023 se realizaron más de 110.000 préstamos. A ver cómo funciona este 2024. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, pendientes de un accidente en la circunvalación M40 a la altura de Coslada, que ocasiona ya 3 kilómetros de retención en sentido norte, en sentido A2. Pero también van a encontrar intensas varias salidas de la capital por obras de mejora en la calzada, el A1 en Somosierra, pero también el A3 en Rivas, A42 en Fuenlabrada y el A6 en menor medida en la zona de Majadahonda.
Muchas gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos vehículos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Quién no ha soñado con unas vacaciones en Isla Mauricio? Hazlas realidad en los hoteles Beachcomber en los puntos más privilegiados de la isla. La mejor oferta gastronómica, variedad de actividades acuáticas y los mejores spas. Una experiencia inolvidable en familia. Contacta con tu agencia de viajes o visita beachcomber.com.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A muchos madrileños la lluvia de ayer les sorprendió tomando algo en una terraza. Con las buenas temperaturas que están haciendo, pues solemos salir más, hacer más vida social y por tanto lucimos más nuestra sonrisa. Por eso es importante que nuestros dientes, aparte de bonitos, se vean sanos. Algo que puedes conseguir si acudes a la clínica Oliver y Alcázar, situada en la calle Velázquez número 89. Una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la clínica Oliver y Alcázar. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Gloria. Encantado de estar contigo.
Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
Pues mira, sobre todo la mínima agresividad. Cuando no hay piezas, no usamos bisturí, no damos punto, no hay sangrado. Usamos solamente una fresa. Uh-huh. El mínimo tiempo, porque en casos de 5, 7, hasta 10, 12 piezas, en una semana lo tiene con la prótesis definitiva colocada, que esa es la verdadera carga inmediata, y mientras colocamos un provisional fijo sobre los implantes. Y la mínima, el mínimo dolor, y no es más caro que una buena técnica, y ahorra tiempo, dinero y dolores.
Imagino, doctor, que se realizan con sedación.
La mayor parte de los casos no es necesario, es una mínima intervención, pero tenemos equipo de sedación para realizarlo al paciente que quiera.
¿Y cómo solucionan aquellos casos en los que el paciente tiene poco hueso?
Cuando ya la reabsorción de hueso es tan grande que otro tratamiento sería injerto óseo, injerto de encía, una prótesis provisional removible, posteriormente colocación de implantes, y llevar todo ese proceso durante un año y medio con los implantes corticales, que son también de carga inmediata, conseguimos en el mismo periodo de tiempo, que es el máximo de un mes, en colocar la prótesis definitiva y mientras siempre está con un provisional colocado en boca.
Háblenos también, doctor, de la estética dental. ¿Qué tratamientos son los más demandados actualmente?
Bueno, los blanqueamientos dentales, todos queremos tener los dientes blancos, bien colocados, las ortodoncias, ortodoncia invisible que está acaparando el mercado. Y con Spark, igual de buena que Invisalign, pero más barato, hemos conseguido abaratar los costos para el paciente. Y todo tipo de carillas, desde composite a disilicato, circonio, para lucir esas sonrisas que todos queremos tener en esta época estival y salir en las fotos y en redes sociales con una sonrisa segura y amplia.
Es que con una sonrisa bonita salimos siempre más guapos, ¿eh, doctor? Supongo que darán también facilidades de pago, ¿no?
Por supuesto, queremos que empiecen a sonreír lo antes posible nuestros pacientes y financiación a medida.
Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar. Ya sabes que puedes informarte en el teléfono 91-564-6686, 91-564-6686 o en su página web en oliveryalcazar.com. Muchas gracias, doctor.
Gracias, Gloria. Buen día.
Te recuerdo que este miércoles se ha activado también la alerta amarilla, en este caso en el área metropolitana y zona de Henares, por la posibilidad de que vuelvan a repetirse las tormentas de granizo que ayer por la tarde sorprendieron a gran parte de la región. Solo en la capital cayeron hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en apenas media hora y granizos de hasta 3 centímetros de grosor. Los distritos más afectados han sido Moncloa, Aravaca, Chamberí, Latina y Tetuán, pero hasta ahora ha comenzado ya a llover en algunos puntos de la región, como Valdemoro. En media hora más información de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.